Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Misión de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Les recuerdo también nuestros números telefónicos por si desean contactarnos para hacer alguna llamada o alguna pregunta referente al tema del día de hoy. Estos son el 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Pero antes, bueno, tenemos una cápsula que nos va a dar la introducción al tema. Escuchemos.
La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando, durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un proceso de algunas semanas o más. Consideraciones. La depresión puede suceder en personas de todas las edades, adultos, adolescentes, adultos mayores. Los síntomas de depresión incluyen estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Recuerde que los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Vigile especialmente los cambios en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Si usted cree que su hijo podría estar deprimido, vale la pena consultarlo con su proveedor de atención médica. Su proveedor puede ayudarle a aprender más sobre cómo ayudar a su hijo si padece depresión. Información obtenida de la página web medlineplus.gov.
Bueno, ya escuchamos esta cápsula donde nos hablaba sobre qué es la depresión y precisamente ese es el tema del día de hoy. Y bueno, las personas que nos están viendo en Facebook Live ya se dieron cuenta de la invitada que tengo el día de hoy. Ella es la psicóloga Miriam Arriaga y el día de hoy estará con nosotros contestando algunas dudas y dándonos algunos consejos y tips sobre el tema del día de hoy. Bueno, y maestra, bienvenida una vez más a mi programa. Ya me ha tocado la oportunidad de tenerla anteriormente.
Hola Nancy, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por proporcionarme el acceso a este espacio. Hola también a Cristian y a todo el público que te escucha.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con este tema de la depresión. Ya escuchamos en la cápsula poquito sobre qué es la depresión, pero me gustaría escuchar su definición o su punto de vista acerca de este tema.
Va. Cuando hablamos de depresión, tenemos que hablar de una condición psicológica que implica que las personas piensan negativamente de sí mismas, negativamente de su entorno y negativamente de su futuro. La depresión, como ya se escuchó en la cápsula, es una condición psicológica que puede llegar a trastorno o que puede ser un episodio temporal. pero se caracteriza por esas tres cuestiones, cuestiones que podemos identificar en el discurso de las personas. Las repito porque son muy importantes. Cuando una persona habla negativamente de sí misma, cuando habla negativamente de lo que percibe en su entorno o de las personas que le rodean, así como del futuro, cuando ve negativamente su futuro, podemos hablar de que una persona está empezando a tener síntomas de depresión, si no es que ya la tiene. Y la depresión, si bien tiende a ser pues más psicológica, también presenta cuestiones biológicas y sociales. Entonces, la depresión es una cuestión, una condición biopsicosocial. En la cápsula escuchamos que las personas pueden tener alteraciones con el sueño, pueden estar más irritables. Y vale la pena agregar que cuando una persona está deprimida, su cerebro, digamos, que no se descompone, pero sí funciona menos en las áreas que respectan a sentir bienestar y placer. Entonces, cuando una persona está deprimida, es muy difícil que experimente algo positivo, que sienta algo agradable, aunque sean cosas que ya hizo con anterioridad, porque su cerebro se acostumbra, cuando ya lleva un tiempo deprimida o deprimido, su cerebro se acostumbra a estar plano, por decirlo de una manera simple. Y en lo social, esa es la parte biológica, y en cuanto a la cuestión social, pues las personas tienden a aislarse y a quedarse sin redes o a impedir el acceso o el acercamiento de las personas que normalmente estaban cercanas a él.
Sí, bueno, sí, se alejan un poco para sentirse como solos y mejor ellos, ¿no? Pero bueno, comentaba que pueden sentir algunas de estos, por ejemplo, síntomas, pero cuando se trata realmente de una depresión y no, por ejemplo, de un episodio depresivo, que es diferente, o como siempre he dicho en mis programas anteriores, las personas normalizan mucho algunas cosas como decir estoy deprimido porque, no sé, en un momento se sintieron tristes, ¿no?
Ok, la tristeza, la frustración, la angustia, la ansiedad son emociones naturales a las que pues nos estamos habituando cada vez más, ¿no? Todos hemos experimentado alguna de esas emociones y normalmente vienen en respuesta a algo que nos sucede. Entonces, eso pues es perfectamente normal, el tener estas emociones negativas. Trasciende a depresión cuando duran mucho tiempo, digamos, de 3 a 6 meses, cuando ya duramos de 3 a 6 meses con estas emociones y aparentemente no tienen explicación, causa o detonante, ahí podemos hablar de que ya no es solo una tristeza, ¿no? Una tristeza que, pues, es normal y es sano expresarla en lo cotidiano. Pero cuando la duración ya pasa de los 3 meses, ya es motivo de preocupación, estamos hablando de que la persona puede presentar, ya está presentando rasgos depresivos, y si dura 6 meses, pues ya está en una contundente depresión. Un episodio depresivo a veces puede ser detonado por una situación lógica, ¿no? Como una pérdida de un familiar, de una pareja, una ruptura amorosa, una discusión con una amiga, un amigo, incluso reprobar una materia a veces lleva a un episodio depresivo. Todo tiene que ver con cómo afronta la persona. Y estos episodios depresivos a veces se prolongan hasta llegar a una depresión ya clínica, que pues dura más de 6 meses, y si esa depresión clínica se prolonga más tiempo o se cronifica, o sea, que aparece, desaparece, aparece, desaparece, ya estaríamos hablando pues de una distimia. Pero la característica principal es esta, si hay distorsión de la realidad, ¿no? Yo tengo cosas buenas, soy una persona con características agradables para los demás, tengo un entorno que medianamente favorece, porque a veces si el entorno está feo, pues lo vamos a percibir como feo. Pero si yo tengo un entorno que más o menos me favorece y no lo percibo, y además pienso que no tengo un futuro, ahí junto con lo que dura, ¿no? Estas tres emociones, estos tres pensamientos, ya podemos hablar de una depresión y no de una tristeza.
Sí, bueno, en algún otro momento tuve un programa acerca de los pensamientos automáticos. ¿Cómo se relacionan estos con la depresión? Porque ahorita que nos comenta, siento que es muy similar sobre estos pensamientos negativos.
Sí, así es. Los pensamientos automáticos, vamos a imaginarlo para las personas que usan redes sociales, los pensamientos automáticos son como un tweet que aparece continuamente en nuestra cabeza de manera repetida y ante ciertas situaciones. O una pequeña publicación de Instagram, ¿no? Porque a veces los tweets son como, pensémoslo para personas auditivas y visuales, auditivas y kinestésicas, mientras que un Instagram, las imágenes, los pensamientos automáticos también aparecen en forma de imagen, de screenshot, es para visuales y kinestésicos también. Entonces, los pensamientos automáticos aparecen, como su nombre lo dice, de manera automática, y es un pensamiento telegráfico o de Twitter, ¿no? Dependiendo de las edades, vale la pena adaptarlo a Telegrama o a Twitter. Y estos pensamientos automáticos a veces son pensamientos muy racionales y muy funcionales, pero a veces estos pensamientos automáticos vienen de esquemas de pensamiento que no son funcionales. Entonces, habría que evaluar el esquema de pensamiento de donde viene mi pensamiento automático para determinar si soy propenso a la depresión o no. Hay esquemas de pensamiento que tienen que ver con una exigencia a uno mismo o a los demás. Normalmente las exigencias que tenemos a uno mismo o a los demás suelen ser esquemas que piden demasiado y cosas poco alcanzables. Entonces, un esquema de este tipo, que está como muy alto, ¿no?, con una expectativa muy alta, me va a llevar continuamente a frustrarme y, por lo tanto, a que aparezcan continuamente pensamientos automáticos que tienen que ver con no soy suficiente, no le doy suficiente al otro, no valgo la pena, no soy lo suficientemente atractiva, atractivo, no tengo un rendimiento como esperaba, no soy buena madre, no soy buen padre. ¿Por qué? Porque el esquema que tenemos es, pues, de una expectativa muy elevada y no lo vamos a cumplir, ¿no? A veces es hasta imposible alcanzar ciertos esquemas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues las personas nos frustramos, y cuando nos frustramos mucho y muy continuamente, pues corremos mayor riesgo de tener depresión.
Sí, entonces se puede tener, en este caso, depresión y algún otro trastorno, alguna otra cosa, síntoma de algún, no sé, de otra cosa, sí, se complicaría aún mucho más, ¿verdad?
Sí, sí es muy posible que alguien tenga depresión. Más uno, ¿no? O más dos. O sea,
ansiedad,
depresión y ansiedad. Depresión
van muy de la mano también.
E insomnio. Depresión y enfermedades psicosomáticas, perdón, como colitis, gastritis, entre otras cosas, ¿no? Rinitis, dermatitis, las cosas que terminan en itis suelen ser enfermedades psicosomáticas que se asocian con que algo no anda muy bien con nuestro funcionamiento psicológico. Y sí, la depresión se asocia mucho con las cosas que terminan en itis, se asocia también con la depresión, se asocia con otras situaciones contextuales como el burnout, el mobbing, las situaciones de violencia también se vinculan muchísimo con la depresión. Y se hacen combos interesantes en donde luego uno no sabe cómo hacer para salir de algo que parece solo depresión, y a veces son más cosas.
Las relaciones de pareja también he escuchado que comentan algunos psicólogos de la depresión es lo más común, por lo que asistan a terapia, y lo más común también son las relaciones de pareja.
Desafortunadamente sí, la depresión, la ansiedad, el estrés, las relaciones de pareja, y las expectativas sobre uno mismo son las cosas más comunes que hacen que las personas vayan o vayamos a terapia.
Sí. Bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte, regresando para continuar con ese tema.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. En un momento regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, y bueno, mandarles algunos saludos a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo para Jenny Valdés y Simón Navarro. Y bueno, continuando con este tema tan importante como es la depresión, y aquí con la psicóloga Miriam Arriaga, bueno, nos gustaría que nos contara un poquito sobre los tipos de depresión precisamente que existen, porque he escuchado que son bastantes, es ¿sí? muy amplio. Entonces, tener depresión, o sea, ¿depresión qué? O sea, he escuchado que depresión mayor, depresión en todo, depresión posparto, diferentes tipos.
¿Depresión qué, de cuál, cuándo y cómo?
Sí,
¿verdad?
Ajá, exactamente.
Yo creo que vale la pena que hagamos como solo dos clasificaciones para el programa, porque pues sí, para los estudiantes de psicología y los psicólogos tenemos como 1,000 etiquetas para la depresión, pero las que es más importante que conozcamos, vamos a dividir primero en dos, en la endógena y en la exógena. La endógena tiene que ver con algo interno, con algo incluso biológico, mientras que la exógena tiene que ver con cuestiones más externas y a lo mejor pues no tan propias de lo que yo estoy pensando, sino de lo que estoy viviendo. Normalmente en una depresión endógena hay un fallo incluso bioquímico, porque no todas las depresiones son me siento mal porque yo quiero y echándole ganas voy a salir. No. Hay depresiones endógenas que implican que la persona ya necesite medicamento, porque como les decía hace un rato, hay una cuestión química en su cerebro que hace que el cerebro no jale como debería. Entonces, el medicamento psiquiátrico puede ayudar bastante a equilibrar a una persona que está deprimida. No la va a volver feliz, no le va a arreglar todo el problema, solo va a ayudar a que el cerebro reaccione de una manera pues más ecuánime, más tranquila, más equilibrada, ¿no? Y las depresiones endógenas pues van ahí, por la parte bioquímica, biológica, pero también van por la cuestión de los pensamientos que yo tengo sobre mí, sobre mi entorno y sobre mi futuro. Entonces, estas depresiones tienen que ver con uno y las tiene que resolver uno en terapia. Las depresiones exógenas tienen que ver con lo que pasa en mi contexto. Hay contextos que nos deprimen, hay contextos que no nos favorecen, hay contextos que pues no ayudan para nada a las personas y también deprimen. O sea, también si yo estoy en un contexto desfavorable, pues voy a pensar que mi contexto no es bueno, pero ahí no hay ninguna distorsión, ahí es una realidad. Sí, y en esos casos pues también hay depresión y a veces también se requiere medicamento psiquiátrico, pero ahí el tratamiento o la terapia, vaya, es distinta. No es lo mismo trabajar con una persona que está deprimida por pensamientos que tiene a una persona que está deprimida por un contexto. Esa sería como la primera diferenciación que habría que hacer. En cualquiera de los dos casos, es importante saber que diciéndole a la persona échale ganas, no se va a resolver nada, porque no se trata de una cuestión de echarle ganas. Si se tratara de echarle ganas, pues los psicólogos no tendríamos trabajo. Y vaya que tenemos trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto cada vez es tan duro y desfavorable que pues la gente se deprime más, estamos más propensos a deprimirnos. Esa sería la primera clasificación. La otra clasificación pues tiene que ver con manuales de psiquiatría y demás. Podemos clasificar la depresión en episodio depresivo, en depresión mayor y en distimia. Serían otras tres clasificaciones importantes. Obviamente hay más, pero quisiera mencionar estas tres. Un episodio depresivo es tener un momento, una situación particular en mi vida que me lleva a deprimirme, pero que no es tan frecuente que me pase, que no es crónico, es un episodio muy marcado, muy significativo, que tiene cierta duración y que yo sé que eventualmente va a pasar. Bueno, cuando estamos deprimidos no sabemos qué va a pasar, pero normalmente el episodio va a pasar. Una depresión mayor es una depresión que no se va, e incluso impide el funcionamiento de las personas en su cotidianidad. Las limita, ¿no? No se quieren levantar, no quieren comer, y no es que no quieran, pues no es una cuestión de voluntad, simplemente ya no pueden. Y la distimia, pues es como una especie de depresión crónica, que pues si la depresión mayor está fea, la distimia está pues peor, ¿no? Porque es como tener depresión mayor cada rato, y cada rato puede ser cada 3 meses, cada 2 veces al año, 1 vez al año, pero la distimia es una condición en donde yo sé que tengo que vivir con la depresión porque eventualmente esos episodios van a estar ahí. También normalmente requiere pues apoyo médico o terapéutico. Y hay otro tipo de depresión, una que vale la pena mencionar, que es la depresión posparto. Esa tiene que ver con el nacimiento de un bebé y una alteración bioquímica importante también. En la depresión posparto, la madre que acaba de tener a su bebé suele estar continuamente cansada, irritable, muy, muy, muy asustada, a veces hasta con cierto rechazo del bebé por todas las implicaciones bioquímicas y del pensamiento cognitivas que le genera. Vienen muchas preocupaciones, viene tendencia a pensar en que la van a rechazar por ser mamá, la pareja particularmente. Vienen un montón de pensamientos distorsionados respecto al hecho de ser mamá, y algunos no tan distorsionados que también complican la situación psicológica de la madre. Sabemos que ser madre es complicado, ¿no? Y romantizar la maternidad a veces hace que las mujeres que tienen hijos tengan que ser las madres perfectas y siempre sonreír, cuando en realidad ser madre es muy desgastante. Y cuando las familias exigen ser la madre perfecta y feliz y amar al bebé todo el tiempo, pues se propicia también la depresión posparto, porque no tienen tiempo para ellas, no tienen tiempo para dormir, incluso a veces ni para bañarse tranquilamente. Entonces se anulan completamente por cuidar al bebé y eso implica que hay riesgo de una depresión.
Sí, claro, y esto de romantizar, por ejemplo, la maternidad en este caso, es algo muy cierto porque, bueno, al menos en mi experiencia, que yo soy mamá, ya cuando llegas y ves realmente lo que es la maternidad, dices, ¿dónde está lo bonito? Esas imágenes que te romantiza, de la mamá con el bebé así súper tiernos los dos, ella arreglada, bonita, entonces, sí, eso no, y también es un,
claro,
un problema, sí, que la sociedad está... haciendo,
que te exigen, ajá, ser, sí, de una manera como madre, ¿no? En lugar de decirte, oye, pues yo te cuido a tu bebé unas 3 horas para que tú duermas un rato, o te cuido a tu bebé 1 hora para que te metas a bañar con agua calientita, 1 hora completa si quieres. Entonces, esta exigencia de la sociedad hacia las madres, de anularse, ¿no? Porque el bebé lo es todo y el bebé es lo más importante y tienes que ser madre perfecta. Claro que fomenta, es un factor de riesgo para la depresión.
Sí, bueno, hace unos minutos nos comentaba algo de echarle ganas. Las personas, cuando miramos a alguien con algún episodio depresivo, que lo notamos un poco triste, lo primero que decimos es, échale ganas. O cuando vemos llorar a una persona, no llores.
No llores.
Entonces, me gustaría que nos platicara cómo podemos hacer nosotros en casa, o cuando vemos un amigo, un familiar que nosotros creemos que tiene... depresión o episodios depresivos, ¿qué le podemos decir o cómo podemos ayudarlo desde casa?
Ok, desde casa, ¿cómo ayudamos a una persona que está deprimida? En primer lugar, no hay que exigirle, así como a la mamá no le exigimos que sea la madre perfecta, a la persona depresiva no le exigimos que esté feliz ni que vea lo bonita que es la vida, porque decirle, mira qué bonito es todo a tu alrededor, mira todo lo que tienes, échale ganas, implica, es casi un insulto para la persona deprimida, porque volvemos, la depresión es una situación que también tiene una cosa bioquímica. Entonces, cuando a la persona le pedimos que esté bien, se nos olvida que no puede estar bien bioquímicamente, que hay algo en su cuerpo que ahorita no está funcionando para sentirse bien. Entonces decirle, tienes que estar bien, eso no se hace. ¿Por qué? Porque lastima mucho a las personas deprimidas, porque tienen una incapacidad temporal para ver lo bonito que es el mundo, ¿no? Y me gustaría entrecomillarlo en el life de Face, porque pues no, las personas que están deprimidas por algo que está pasando, ya sea en su cabeza, en sus pensamientos, endógeno, o algo que está pasando en su contexto, exógeno. En cualquiera de los dos casos, algo está pasando y no podemos nulificar. Entonces, estrategia número 1, no decirle a la gente que esté bien, porque pues no lo va a estar. No es como que yo diga, ya voy a estar bien, de acuerdo, gracias por decírmelo, y se va a aliviar mi depresión. No va por ahí. Entonces, 1, no decirle a la gente que tiene que estar bien. 2, tratar de no anular sus emociones. Por el contrario, validarlas. Si una persona me dice, estoy triste, estoy mal, ya no puedo seguir, ya no quiero seguir, hay que preguntarle, pues, ¿por qué? Y cuando la persona nos cuente todo eso terrible que le está pasando, decir, bueno, creo que me parece lógico que tú desde tu posición ya no quieras seguir. Entiendo que estés muy cansado. Eso es validar lo que está sintiendo el otro. Porque a lo mejor lo que yo estoy pensando de lo que la persona me está diciendo... es insignificante, ¿no? O yo digo, ay, no es para tanto, pero no lo estoy viviendo yo.
Y peor si le decimos eso, ay, hay cosas peores.
Hay cosas peores, ¿no? No, a las personas, va a sonar un poco raro que lo diga así, pero a las personas hay que medirlas consigo mismas. A una persona sí le podemos decir, oye, yo te he visto salir de peores infiernos, ¿no? O de peores cosas, pero cosas que esa persona haya vivido, no cosas que yo haya vivido, porque pues las competencias, la educación, el apoyo, hasta la cuestión económica es distinta entre personas. Entonces, si vamos a decirle a alguien algo así como, hay cosas peores, mejor hay que decirle, a ver, ¿has vivido cosas peores? Porque creo que sí, más si somos sus amigos o su familia. Yo como que recuerdo tal y tal y tal, estabas peor y saliste. Quizá de esta también salgas, ¿no?
Algo que he escuchado es cuando dicen, ah, no te preocupes, yo estoy peor. O sea, es como de, no te preocupes, o sea, a mí ahorita no me interesa lo tuyo, yo estoy pasando por una depresión. Uh-huh. Y es muy común, o sea, son cosas que dicen las personas.
Sí, no hay que compararnos, ¿no? Si la persona nos permite compartir, porque a veces coincide que estamos igual de tristes que el otro, pues compartimos. Pero si queremos ayudar al otro, hay que pensar en que el objetivo es ayudar al otro, no a mí decir, ah, yo también estoy muy mal y no hago tanto drama como tú. Eso queda como súper prohibidísimo, porque vamos a ocasionarle un problema mayor a la persona. Entonces, mejor decirle, a ver, ¿por qué ya no quieres seguir? ¿Por qué estás cansado o cansada? Escuchar y decir, oye, pues sí, como que entiendo que estás cansado. Quizá yo no lo estaría, pero entiendo que tú lo estés. Esa sería como la segunda estrategia que vale la pena aplicar con las personas que están deprimidas. También una muy importante es que si yo sé que la persona está mal, tratar de estar con ella, pero como ella me lo pida, ¿no? A veces lo mejor que podemos hacer por una persona deprimida es llegar y decirle, oye, pues sé que estás mal, sé que a lo mejor no quieres hablar, pero ¿puedo estar aquí contigo? ¿Puedo ser un bulto a tu lado? ¿Para qué? Para hacer que la persona se sienta acompañada. A lo mejor decirle, pues no quiero hablar, nada más quieres ver una película. ¿Quieres que te traiga, no sé, unas palomitas, algo de la tienda? Si la persona nos dice, no quiero nada, pues no importa, pero ya le hicimos saber a la persona que estamos ahí, que podemos estar en calidad de bulto, solo haciendo compañía, o que podemos hacer algo para que se sienta bien, o incluso podemos preguntar, oye, bueno, decir, te veo mal, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que haga algo por ti? Bueno, si no quieres que haga nada por ti, porque normalmente las personas deprimidas les preguntamos, ¿qué tienes? No sé. ¿Qué hago por ti? No sé. Uh-huh. Entonces, decir, bueno, yo tengo disposición para que si un día sabes qué puedo hacer por ti y está en mis capacidades, pues cuenta conmigo. Entonces, a lo mejor no hacemos nada por la persona, pero le estamos transmitiendo que tenemos la intención de hacer algo y eso puede salvar la vida de una persona deprimida.
Bueno, con esto que nos acaba de decir, nos vamos a nuestro segundo corte.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis y bueno, antes del corte hablábamos sobre algunas estrategias que podemos decirle a una persona, a un familiar, a un amigo que se encuentra con un episodio depresivo o bien en depresión y no decirle las típicas frases que muchas veces en lugar de ayudar pues hacemos que la persona se sienta peor. Pero ahora me gustaría que nos platicara acerca de lo que es asistir a terapia y este cambio de, bueno, a lo mejor ya mi amigo me dijo, échale ganas, pero ¿qué diferencia hay que si asisto a terapia?
Asistir a terapia, digamos que es el camino corto para salir de una depresión. Y si la depresión está muy dura, asistir a terapia psicológica y con el psiquiatra es el camino todavía más corto para salir de la depresión. Pero, bueno, siempre hay que tomar en cuenta que las primeras personas que van a intervenir van a ser la familia o los amigos. Siempre tenemos como, llamémosle, un primer respondiente a nuestros problemas, a nuestras depresiones y ansiedades, y esas personas son importantes. Y como muchas personas que nos puedan estar escuchando ahorita, de seguro van a tener a alguien que está deprimido, vale la pena decirles, mándenlos a terapia. Al ir a terapia, la persona puede organizar sus ideas de una manera más clara, puede hablar de lo que siente sin temor a ser juzgado y puede recibir una ayuda más efectiva que el échale ganas o lo que yo pueda hacer como familia. Digo, es muy importante el apoyo de la familia o de los amigos, pero no es lo mismo hablar con alguien que no está capacitado para lidiar con la depresión que con alguien que sí está capacitado. Y pues todos los psicólogos estamos formados para atender situaciones de este tipo.
Sí, claro, me vino a la mente una frase del maestro Armando Loera. Uh-huh. Él siempre decía que para contarle los problemas está la vecina o la de la tienda, que si realmente queremos que nos ayuden y que salgamos de ahí, es asistir a terapia. Y siempre tiene como esta frase de cuéntaselo a tu vecina, entonces, o sea, si no quieres una ayuda realmente buena o si nada más quieres platicarlo, pues díselo a tu vecina.
Muy de acuerdo con el maestro Armando. Hablar de los problemas, el desahogarse solamente, implica que solo vamos a tener una contención por un ratito. Me voy a desahogar, pero se me va a volver a acumular toda la problemática que traigo y la depresión va a volver a aparecer, el malestar va a aparecer, no se va a ir. ¿Qué se trabaja en terapia? Que es distinto a hablar con la vecina. En primer lugar, los psicólogos pues no damos consejos a menos que en terapia nos los pidan. El trabajo que hace el psicólogo con la depresión es distinto. Implica facilitar, en primer lugar, que la persona hable de lo que realmente siente. Y que si por su cabeza ha pasado la idea de ya no puedo seguir, ya no quiero seguir, me quiero morir, que me aplaste un carro o cualquier ideación autolesiva o suicida, lo pueda decir abiertamente sin que el psicólogo se espante. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a tomar todas esas ideas, les va a dar un orden y va a tratar de explicarle o de encontrar una explicación junto con el paciente de cómo llegamos ahí, ¿no? Cómo llegó la persona a ese estado de malestar, qué lo detonó y qué lo mantiene y qué podría empeorarlo. También lo trabajamos en terapia. Además de eso, trabajamos en encontrar formas de pensamiento más funcionales para cuando hay una depresión, pues, derivada de los pensamientos distorsionados de las personas, de esos pensamientos automáticos que hablábamos hace un rato. O también encontrar una respuesta a las problemáticas, o al menos, si no hay respuesta, saber cómo enfrentarlas. Trabajamos mucho con estrategias de afrontamiento, que digamos que todos tenemos una cajita en donde hay tarjetitas y cada tarjetita tiene la respuesta a un problema que ya vivimos. La depresión normalmente es un problema que no hemos resuelto y que posiblemente apenas estamos empezando a vivir. En ese caso hay que generar nuevas tarjetitas en donde yo diga, ah, mira, esta tarjetita es para cuando yo lidie con mi demonio de la depresión, ¿no? Con ese malestar tan feo que llamo depresión. Pero a veces esas tarjetitas no sirven y hay que generar nuevas tarjetitas, hay que generar nuevas estrategias. Y las estrategias pueden ser estrategias muy activas que impliquen moverme, resolver el problema, buscar alternativas, buscar apoyo, buscar quien me ayude. O muy pasivas que tienen que ver exclusivamente pues con el desahogo, con consumir sustancias, particularmente alcohol, con evadir, con negar que la problemática existe. Entonces, ambas funcionan para ciertos problemas, pero siempre es mejor tener estrategias más activas, como que nos movilicen a intentar resolver el problema. Y pues buscar terapia es una estrategia activa que sin duda me va a llevar a controlar esas emociones negativas que tengo para después deshacerme de ellas. Las emociones no se van para siempre, van a volver a aparecer, pero al menos la próxima vez que aparezcan, sea depresión, sea ansiedad, sea lo que sea, voy a tener más herramientas para lidiar con ellas y no me van a comer.
Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando asisten a terapia, los dan de alta y después de un tiempo vuelven a tener algún episodio depresivo y dicen, siento que necesito ir a terapia eternamente como para que me estén guiando en todo?
Pues volvemos a terapia. La terapia no es, terminó mis sesiones en 6 meses y ya se acabó. La terapia es una puerta abierta para que cada vez que yo sienta que algo se me sale de control, vaya con mi psicólogo o psicóloga de confianza, como el médico de cabecera. Uh-huh. Si algo se me está saliendo de las manos, ¿para qué esperarme a que me explote en la cara? Mejor voy a terapia y a lo mejor en 1 o 2 sesiones, o 3 tal vez, resuelvo lo que no puedo resolver y me evito muchos problemas. Si dejo que las situaciones problemáticas se acumulen o que el problema que yo tenía volvió y no lo resuelvo, pues ya no voy a necesitar 1, 2 o 3 sesiones, voy a necesitar otros 6 meses. Lo ideal es que si yo voy a terapia, pues lo agarre como costumbre. No es que necesitemos terapia eternamente, pero la verdad es que la terapia es el camino corto y rápido y menos doloroso a resolver un montón de problemáticas, porque no es nada más hablar de mi problema, es trabajar en mi problema, buscar el origen de mi problema, modificar mi problema y si es posible desaparecerlo. Si no lo puedo desaparecer, entonces a trabajar y enfrentar mi problema.
Esto es algo muy muy interesante y muy importante porque sigue habiendo personas que piensan que asistir al psicólogo es ir, sentarte y platicarle todo y que te va a dar un consejo y que te va a escuchar, ¿no? Entonces esto último que mencionó es como lo importante y lo fundamental, ajá, de asistir a terapia, que muchas veces las personas que ya hemos asistido ya conocemos esto, pero bueno, invitar a las personas que no han asistido, ajá, nunca, asistir.
Y a las que ya asistieron alguna vez, a que vuelvan si lo necesitan.
Sí,
porque
claro,
luego de pronto nos da miedo de volver con el psicólogo y decirle, ay, pues, ¿qué crees? Tuve una recaída, me siento mal otra vez.
Sí.
No, que no nos dé pena. O sea, todos tenemos recaídas de todo tipo, ¿no? Todas de pronto buscamos al ex, de pronto queríamos dejar de comer mucho y empezamos otra vez a comer mucho, queríamos hacer ejercicio, dejamos de hacer ejercicio. Algunos quieren dejar de tomar y luego tienen recaída y vuelven a tomar. Varían mucho las problemáticas de cada quien, pero lo ideal es que para evitar una depresión mayor, una ansiedad muy dura o cualquier problema que se agrave, lo mejor es, le hablo a mi psicólogo, le mando un mensajito, mi psicóloga, y le digo, oye, pues necesito una sesión como para reforzar lo que hablé contigo y para evitar irme al hoyo otra vez.
Sí, claro. Y bueno, también esta parte de omitir algunas cosas. Me gustaría saber su punto de vista porque he escuchado personas que dicen, bueno, yo voy porque tengo problemas con mi familia, pero no voy a explicar lo de la escuela, lo de mi contexto, otro contexto social que tengan, uh-huh, porque pues no, o sea, ese no es mi motivo de consulta.
En terapia es recomendable hablar de todo lo que tengamos que hablar, de todo lo que sea un área conflictiva, porque todas las áreas se enlazan. Si yo tengo problemas en casa, ese problema va a repercutir menor, mediana o mayormente en mis otros entornos. Si yo tengo problemas de pareja, posiblemente repercuta en mis relaciones amistosas. Si yo tengo problemas en mi trabajo, posiblemente repercuta en cualquier otra área, ¿no? Incluso en mi simple bienestar, en mi calidad de sueño. Entonces, lo ideal es que no les dé miedo hablar con el psicólogo. Los psicólogos y psicólogas tenemos un código de ética que implica no hablar de nuestros casos. Entonces, siéntanse en confianza de hablar abiertamente con alguien. Y pues los psicólogos no juzgamos, escuchamos, averiguamos qué pasó y en qué momento, y tratamos de ayudar a la persona a salir de donde está cuando es desagradable ese lugar en el que está. Entonces, mejor hablar honestamente y decir, no, pues, sí lo hice, no se lo puedo decir a mi mamá, pero usted sí. Ah, pues, excelente, ¿no? El psicólogo no es el sacerdote, pero casi.
Casi, casi, sí. Es como cuando, el ejemplo perfecto, cuando vas a confesarte y omites decirle algunas cosas porque sí, no me va a juzgar el padre, ¿no? Entonces, esto lo omito, pero voy a comulgar ya muy a gusto, ¿no? De ya me confesé.
No, siempre realmente con el psicólogo, pues les digo, no juzgamos, no ponemos penitencias ni nada, y más bien hablar honestamente con el psicólogo va a ayudar a que todo lo que se tenga que resolver se resuelva. Hay problemas que arrastramos de años atrás y creemos que solo hablando de ese exclusivo problema vamos a resolver. Y no, hay que hablar del problema y de los problemitas que le rodean para que la terapia sea efectiva y no estén como gastando su dinero en nada. Hay que ser honestos y hay que hablar de todo lo que nos sucede.
Sí, claro. Bueno, me gustaría ahora saber la edad como en la que sea más posible que una persona pueda caer en depresión.
A todas las edades se puede caer en una depresión importante. Algunas veces se minimiza la situación de los adolescentes porque se cree que es normal en los adolescentes. Va, sí es esperado que los adolescentes tengan bajoneos emocionales o inestabilidad emocional, pero también los adolescentes se deprimen y pueden ir desde una tristecita, ¿no?, que se les va a pasar en unas semanas, hasta una depresión significativa que los lleve al suicidio. Los jóvenes, pensando en jóvenes de los 18 a los 30, 35 años, son la población más vulnerable porque son la población que más se suicida. La población de los 20 a los 24 años es la que más se suicida a nivel mundial. Entonces, son propensos a depresión y por lo tanto a suicidio también, digamos que es el grupo más vulnerable. Y bueno, los adultos mayores, digamos que en la adultez de los 35 a los 50 hay cierta estabilidad, también hay riesgo, por supuesto, pero los jóvenes son los más vulnerables y los adultos mayores también, dependiendo de las condiciones en las que vivan, su calidad de vida, la situación contextual, si la familia está con ellos o no, el estilo de vida que ellos elijan, entre otras cosas, también pueden desarrollar una depresión importante la población geriátrica, digamos, tercera edad.
¿Y los niños?
Ah, los niños son todo un caso. Los niños también se deprimen. Los niños también se deprimen y sus síntomas es un poco más difícil identificarlos, porque con los adultos, bueno, de adolescente para arriba, ya podemos escucharlos hablar y saber si tienen percepción negativa de sí mismos, del entorno y de su futuro. Pero en los niños hay una cuestión un poquito más complicada porque el discurso todavía no está tan elaborado. Entonces, hay niños que se expresan muy bien, ¿no? Que parecen adultitos.
Sí.
Y con ellos a lo mejor es un poco más fácil. Pero con los que no, hay síntomas, signos conductuales que ayudan a identificar que están deprimidos. La apatía, los problemas alimenticios, los problemas para dormir, cuando ya controlan esfínteres y pierden otra vez el control de esfínteres, es indicador de muchas cosas. Entonces, cuando un niño no está funcionando como normalmente se ve un niño, ¿no? Porque no todos los niños son felices, ¿no? Y brincotean de aquí para allá. No, hay niños que son más tranquilos, pero los padres conocen el desarrollo de su niño. Cuando el niño deja de ser como normalmente es un indicador de que algo está pasando. Y la depresión en los niños pues tiene que ver con esta baja en la energía, llamémosle, como una disminución en la actividad cotidiana, en el juego, en la interacción con otros niños, algo de apatía también, pues lo que ya mencionaba, problemas de sueño, de alimentación y otros. Incluso están más irritables y algunos hasta violentos.
Sí, claro, y esto lo reflejan en la escuela y muchas veces traen algo pues ya de su casa, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría agregar, no hay que asumir que todo lo que parezca depresión es depresión. Ahorita mencioné algunas cosas que le pueden pasar a un niño, son como formas de identificar, pero ¿de identificar qué? Que hay riesgo de depresión o de que algo más está pasando. Entonces, a los primeros cambios que veamos en esto, es para poner atención y averiguar qué pasa en el contexto del niño.
Sí, claro, lo mismo opino porque, bueno, ahorita que estoy en mis prácticas de educativa, uh-huh. Miro cómo las personas juzgan y creen cosas, por ejemplo, ese niño seguramente tiene depresión porque sus papás son divorciados. Y así las personas o muchas veces los maestros juzgan y yo digo, no, o sea, no necesariamente.
Así es. Hay niños que son más felices cuando sus padres se divorcian. Vamos siendo realistas. Si la relación es muy mala e incluso violenta, a veces los niños viven mejor cuando los padres se divorcian. Y pues tienen a papá, mamá, o nada más a mamá, o nada más a papá, y están mejor. Hay niños que están experimentando otra situación y la manifiestan como si fuera depresión. Por el contrario, hay niños que brincan y brincan y brincan, ¿no? Por aquí, por allá, no se quedan quietos y ya les quieren diagnosticar TDA, uh-huh. Trastorno por déficit de hiperactividad. Y pues no todo lo que brinca es TDA. Hay niños que simplemente son así, muy activos. El TDA tiene otras condiciones, entonces si tienen hijos o hijas, pues no diagnostiquen solo así. Mejor que un psicólogo diagnostique para que después no le vayan a poner la etiqueta al niño o a la niña y crezcan con esa etiqueta errónea o que después le den un trato que resulte discriminatorio o alguna cuestión por el estilo. Si vamos a poner una etiqueta, que pues no es mi cosa favorita, pero de preferencia que la etiqueta la ponga el psicólogo o el profesional capacitado, el neuropsicólogo, el paidopsiquiatra.
Sí, claro. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en el último bloque de Catarsis y bueno, vamos a escuchar un ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? En México, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen esta afección, que se manifiesta por un estado anímico de nostalgia profunda, indicó Alfonso Andrés Fernández Medina, subdirector de Información de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, DGDC, de la UNAM. En el ciclo de actividades Enfrentar la depresión, en Universum, Museo de las Ciencias, recordó que de acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Psicología, FP, en el país, casi 6 millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años de edad sufren depresión, con sintomatología de irritabilidad y violencia. Otra población vulnerable son los adultos de más de 65 años, que debido a su falta de empleo, cambio de vida o pérdida de la pareja, tienen una sensación de desesperanza.
Bueno, ya escuchamos nuestro ¿sabías qué? En datos interesantes en este caso acerca de la depresión. Y bueno, ya nos encontramos en el último bloque y nos gustaría que nos platicara algo sobre la prevención.
Ok, la prevención implica que yo sé que tengo un riesgo de padecer una enfermedad psicológica o física y necesito evitar que aparezca o busco evitar que aparezca. Eso es la prevención, estar en riesgo y evitar que algo aparezca. Entonces, para prevenir la depresión hay que tomar en cuenta algunos factores como que si yo estoy empezando a sentirme mal, hay que buscar la manera de que esto no avance. Entonces, antes de que empeore, ¿sí? Tomo el camino corto, voy a terapia y antes de que empeore arreglo la situación o busco una alternativa o una estrategia para manejarlo. Esa sería la primera y como la más básica, ¿no? Evitar que algo avance. La segunda estrategia para evitar que una situación depresiva me coma implica evitar que mi cerebro deje de sentir cosas placenteras. O sea, mandarle a mi cerebro señales de, oye, no te deprimas. Y darle cosas que resulten agradables, como que si a mí me gusta jugar fútbol, bueno, pues intento mantenerme en el fútbol. Si a mí me gusta leer, intento mantenerme en la lectura. Y enfatizo mucho el intento, porque a veces con la depresión no vamos a poder. Pero hay que mantenerlos en el voy a intentar hacer esto, quizá voy a fallar porque no me siento del todo bien, pero estoy mandándole a mi cerebro una señal de que hay cositas que me hacen sentir bien. A veces darme pequeños premios por lograr pequeñas cosas. Por ejemplo, hoy me voy a proponer no llegar tarde porque aunque sé que me está costando muchísimo trabajo levantarme porque me estoy empezando a sentir mal, hoy voy a hacer todo el esfuerzo por llegar a tiempo a donde quedé de llegar. Y como llegué a tiempo, suponiendo que llego a tiempo, pues darme un pequeño premio, como decir, ah, bueno, hoy me voy a comprar un elote en la plaza o una crepa, ¿no? O hoy me voy a permitir o me voy a hacer espacio para ver un capítulo de una serie o simplemente para descansar, ¿no? Entonces hay que mandarle al cerebro señales de que hay cosas que yo sé que me hacen feliz. Entonces esas pequeñas señales son importantes. Recordar que somos humanos sería la tercera estrategia y que la depresión pasa. La depresión nunca se queda para siempre. A veces hay momentos en los que estamos bien a pesar de que estemos deprimidos. Recordarnos que las depresiones son temporales y de que no siempre, todo el tiempo, a toda hora voy a estar mal, es importante. Es estadísticamente imposible estar mal las 24 horas del día. Hay momentos incluso en los que estamos planos y no es estar mal, es estar plano emocionalmente. Ni fu ni fa, plano. Otra estrategia que sirve bastante para prevenir la depresión, la aparición de la depresión, es hablar de lo que me sucede y expresar mis emociones. Esto suele ser más fácil para mujeres que para hombres por una cuestión cultural, pero incluso, pues, para los hombres es importante hablar de lo que les sucede con alguna amiga, con algún amigo, con familia o con el psicólogo o psicóloga, pero hablar de lo que me sucede para intentar acomodar las cosas en algún sitio es importante. Ya cuando la depresión está, cuando ya existe, ya no vamos a hablar de prevención porque ya no la prevenimos, ya se nos fue de las manos. Ya más bien implica intervención. Y lo que vamos a hacer, o sugiero hacer, es terapia. Si no puedo ir a terapia porque de pronto la terapia puede ser inaccesible para mí en costos o en tiempos, pues intentar buscar escribir frases que tengan que ver con automotivación. No frases como tú puedes, ¿no? No frases como ánimo, la vida es bien bonita. Ya dijimos que esas frases, mejor no. Más bien frases como...
Se vuelven a deprimir, si escuchan
sí, eso. Sí, se vuelven a deprimir, nos volvemos a deprimir. Entonces, mejor frases como, tranquilo, tranquila, vamos a intentar que esto pase. Insisto, la parte de intentar, esto va a pasar. Permítete estar mal hoy, permítete estar mal mañana, pero hay que intentar que el sábado haya algo bueno en tu día. Algo, algo chiquito, ¿no? Entonces la depresión implica hacer cosas chiquitas para estar bien.
Y son a veces pequeñitas cosas que pueden ayudar, que favorecen, y que es lo contrario a las frases que hemos dicho, ¿no?
Sí, y también cuando no somos la persona que está deprimida, somos alguien que está cercano, cercana, pues ya lo decíamos al principio, estar ahí y tratar de hacer cosas que hagan sentir, aunque sea un poquito bien al otro.
Sí, claro. Bueno, ya estamos por concluir el programa del día de hoy. No sé si quiera agregar algo más sobre este tema, dar algún consejo o recomendación.
Sí, siempre me gusta dar recomendaciones al final. Ahorita estamos haciendo jornadas de salud mental en preparatoria. Si alguien quiere que en su institución hagamos jornadas de salud mental, pueden comunicarse a CUNORTE o al programa para solicitar que hagamos capacitación de cómo prevenir la depresión y el suicidio. Una recomendación que siempre me gusta hacer en tema de depresión es recordarle a la gente que cuando estamos deprimidos, que además todos vamos a pasar por ahí eventualmente, cuando estamos deprimidos en algún momento vamos a sentir que ya no queremos seguir. Cuando alguien diga o cuando nosotros mismos digamos ya no quiero seguir, hay que pensar claramente, ya no quiero seguir ahorita porque la situación está muy fea y me duele mucho, me lastima mucho, o ya no quiero seguir porque ya no le veo sentido a esto. Si la respuesta es, ya no quiero seguir porque estoy muy cansada, muy cansado, muy triste, muy agobiado, vamos dándole un tiempito a arreglar el problema, y si pueden ir a terapia de inmediato, mejor. Pero si estamos diciendo o pensando, ya no quiero seguir porque no le veo sentido, o escuchamos a alguien que dice esto, lo ideal es la terapia inmediata, ¿no? Digamos que nunca es ideal postergar la terapia, pero si estamos muy cansados, bueno, hay que darle tiempo a nuestro cuerpo y nuestra mente de descansar un poquito para ver si podemos seguir o si ya necesitamos ayuda. Y si de plano ya no vemos sentido, ahí sí, hay que buscar ayuda antes de que la situación se agrave más. No es necesario pasar por momentos de dolor, no es necesario pasar por momentos de depresión. Es mejor tomar el camino de la terapia, ¿no? Para resolver las cosas como con más rapidez y menos tortura.
Muy bien, bueno, agradecerle, ya estamos por concluir, agradecerle que aceptara la invitación y
gracias.
Sin duda sé que este programa va a ayudar a algunas personas, al menos a decir, voy a asistir a terapia.
Esperemos que así sea y, bueno, comercial también, en Casa Hidalgo hay terapia gratuita, así como en el Laboratorio de Psicología en CUNORTE, pueden solicitar la atención psicológica gratis.
Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Mi nombre es Nancy Valenzuela, en control operativo Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.